Tenemos al CFD del DAX con un ligero repunte del 0,19% en 14.036 puntos. Ahora mismo la bolsa francesa, el contado del CAC 40, está con caídas del 0,23% en 5.816 puntos. Está recortando la bolsa de Londres, el FT 100, un 0,72%. Y el descenso en el Eurostoxx 50 es del 0,31% hasta 3.701 puntos. Vamos a saludar ya a Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treasures Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para analizar algunos de los protagonistas de esta jornada en Europa, por ejemplo, Siemens Energy, que es dueña del entorno del 67% de Siemens Gamesa, porque va a pasar a formar parte, como decimos, el próximo día 22 del DAX. Va a ocupar el lugar de Beiersdorf. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para ambas compañías?
Bueno, a nosotros Siemens Energy al final fue un spin-off de Siemens. Nosotros teníamos Siemens y la parte de renovables. Y la verdad que la analizamos normalmente cuando una empresa se desprende de un segmento, pues ya de entrada es un poco reacio, ¿no? Porque te desprendes de este segmento. Y la verdad que nos gustó. Y lo mantuvimos en cartera. Pero, claro, los peres pagados actuales pues ya invitan un poco, oye, pues quizá como empresa, ¿no? Ambas compañías son igual tamaño, Siemens y Beiersdorf son igual tamaño. Yo creo que el cambio que ha realizado el DAX ha sido más en, oye, hacia futuro, ¿qué será, no? Porque Beiersdorf al final es la productora de Nivea, ¿no? Es el que te hace la crema. De tal forma que, bueno, pues el crecimiento allí pues no será tan grande como pueda ser un Siemens Energy, donde al final las renovables, oye, pues es una parte del crecimiento que futuro, ¿no?
¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes ahora para la farmacéutica Merck, que es otra de las que ha presentado resultados, ha ganado un 50,5% más en 2020 frente al ejercicio anterior?
La verdad que, a ver, ese incremento, hay un tema contable por el medio, con las provisiones, etcétera, pero bueno, el crecimiento ha estado allí, ha sido positivo, es decir, para un año como el pasado ha sido positivo, ¿no? Merck tiene la característica que es una compañía, vamos a decir, tres en uno, ¿no? Tiene la parte de healthcare, que es con medicamentos para esclerosis múltiple, para temas de fertilidad, para cáncer, que son buenos, tiene un pipeline muy potente también que le entrará a partir del 2022, tiene la parte, vamos a decir, de supermercado de las farmacéuticas, es decir, donde las farmacéuticas compran los principios activos, y esto va a estar muy beneficiado para las vacunas, porque al final las vacunas se necesitan un producto para poderlas hacer, y este producto lo hace Merck. Y luego otra cosa, ahora se le ha cambiado el nombre a Electronics, que es la parte de semiconductores, ¿no? Por lo que al final tiene un futuro por delante más o menos bueno, que es la parte de semiconductores y es la parte de materia prima para poder hacer estas vacunas, ¿no? Con lo que a nosotros nos gusta. Nos gusta. Al final es una compañía que vale 58.000 millones y que te puede estar generando tranquilamente en un par o tres de años 4.000 millones. Nos gusta.
Hoy en el mercado francés están cotizando. Pues ya el análisis con Enrique Zambendi, las presentaba al cierre de la última sesión, está encabezando las caídas dentro del selectivo francés, baja un 4%. Ha propuesto a la compañía un dividendo de 0,60 euros por título, pero descarta la recompra de acciones propias. ¿Con qué se queda de todo lo dicho por Vivendi?
Al final, Vivendi lo que observa el mercado no es tanto las cuentas, han sido buenas, han sido positivas, es decir, la parte, o sea, abro un paréntesis, Vivendi es Universal Music, que es una de las tres empresas de música que se reparten el pastel de los derechos musicales, es un tercio, es súper potente, canciones de los Beatles, de Rolling, etcétera, Canal Plus y una parte que es Abbas, que es de comunicación, ¿no? Bien. Han sido buenos los resultados, pero el mercado no mira esto. El mercado lo que mira es, oye, el spin-off que vas a hacer de la parte de música, ¿a qué precio me lo vas a colocar? ¿Qué harás? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué múltiplos van a tener? Tenemos únicamente una valoración, que es el 10% que compró Tencent, valorando la compañía por 30.000 millones de dólares. Tener en cuenta una cosa, Vivendi tiene el 90% de Universal Music y capitaliza 33.000. Aparte tiene otras inversiones. En otras palabras, que la bajada de Vivendi te hace que, quitando la parte de Universal Music, que son 27.000, más otras inversiones en Telecom Italia, Mediaset, etcétera, que son 5.000 millones. Te queda un valor de 2.300 millones y la compañía genera 400. Pues vemos que es bueno. El mercado que se preocupa de la valoración de Universal Music, bueno, cuando nos la den, pues ya el mercado lo pondrá en su valor, ¿no?
Tenemos sobre la mesa esta jornada las cuentas de Lufthansa. Son pérdidas esperables de más de 6.700 millones de euros por todas las restricciones de la pandemia. Ellos hablan del año más difícil de su historia. ¿Ustedes han comprado alguna aerolínea recientemente apostando por esa recuperación económica? Xavier, no sé si hemos perdido esa... ¿Ahora nos escucha, Xavier?
Sí.
Ah, le habíamos perdido la comunicación. Le estaba preguntando por Lufthansa y sobre todo por el sector de las aerolíneas. Si ustedes, apostando o pensando en esa recuperación que tiene que venir, pues han comprado alguna del sector de las aerolíneas en los últimos tiempos.
Sí, compramos IAG. Compramos IAG cuando hizo la ampliación de capital, porque al final uno analizaba IAG, decía, oye, vamos a saltar esta pandemia. La gente dejará de volar, no lo creo, ¿no? La posición que tenía en transoceánicos con América y en la posición en Europa era muy buena. Por tanto, nos gustaba y decía, oye, pues entramos, teniendo en cuenta un segundo escenario de una segunda ampliación de capital. Es decir, nos daba valor incluso con una segunda ampliación de capital. Y luego también, analizando, dijimos, oye, aunque la gente no vuele, los vuelos han de salir. Por tanto, se van a necesitar aviones. Entonces, también, no tanto en aerolíneas, pero también invertimos en Airbus. Así que dentro de este sector tenemos IAG y tenemos Airbus en cartera, que nos gusta bastante.
¿Y en el sector minero ven ustedes potencial en alguna compañía, caso, por ejemplo, de Río Tinto, de BHP, Billiton?
Bueno, la verdad que ahora mismo estamos en la parte más alcista de las materias primas. Ha habido una situación en donde la demanda ha sido muy alta, y la oferta ha sido lastrada, pues porque al final la gente no podía ir a la mina a extraer el producto, ¿no? Entonces ha habido problemas de abastecimiento. Conclusión, precios altos. Pero mirando las materias primas, el cobre, el níquel, el hierro, vemos que son precios bastante exigentes, en especial, por ejemplo, el mineral de hierro, que está a $200 la tonelada, ¿no? O el níquel. Entonces, ¿esto qué invita? Cuando los precios de materias primas son muy altos, ¿qué invita? A que la gente entre a añadir capacidad. Y esto es justamente lo que ha ocurrido hoy. China ha dicho, señores, voy a ampliar capacidad en níquel. ¿Qué ocurrió entonces? Todas aquellas minas que tenían níquel, ¡pum!, va para abajo, ¿no? Y las de inoxidable también, porque utilizan níquel para ser inoxidable de acero, ¿no? De tal forma que vemos valoraciones exigentes y nos cuesta encontrar cada vez más valor en la minería, exceptuando algunas concretas, pues que los múltiplos son relativamente bajos, ¿no? Pero ya son compañías más pequeñas, son más las juniors, ¿no? Que esto ya es la última fase de crecimiento en el sector minero.
Nos quedamos con este análisis de todos estos valores en Europa. Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treasures Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, muy buenas tardes, gracias.